En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 11 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Este año están dedicadas al tema Ministros de Cristo en el cambio de época y todos los alumnos y profesores de la facultad participarán porque celebramos también los 25 años de la creación de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Es una ocasión privilegiada para profundizar sobre el ministerio presbiteral en este cambio de época.
Es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, Gabriel Ricci, hablando de las quintas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes organizadas por la Facultad de Teología de esta universidad y la Vicaría Episcopal para el Clero, que tendrán lugar desde el lunes y hasta el miércoles en el Salón de Actos del Seminario Conciliar, en las que se va a abordar ese tema del que nos hablaba, Ministros de Cristo en el cambio de época, la misión de los presbíteros en la Iglesia y en el mundo. Van a ser inauguradas por el Cardenal Arzobispo de Madrid. La primera de las intervenciones será la del Arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, que reflexionará y pondrá en contexto las jornadas al reflexionar sobre la teología en la Europa del siglo XXI. Ese mismo día, luego a mediodía, el prefecto de la Congregación para el Clero va a disertar sobre la formación al ministerio presbiteral en el cambio de época. Además, durante estos tres días de trabajo se hablará de otros interesantes temas, como el reto que supone la crisis de la paternidad y de la sacramentalidad, o las actuales condiciones del ejercicio del ministerio presbiteral. Gil González es el vicario episcopal del Clero de la Archidiócesis de Madrid.
Creemos que los temas responden a un momento necesario de reflexión en relación con los sacerdotes en el momento presente y esperamos que den frutos para también los seminaristas que van a formar parte de los encuentros.
Las sesiones de estas quintas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes se van a poder seguir en modalidad presencial y también de forma virtual a través del canal de YouTube de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Pues ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Una vez más, la comunidad de San Egidio va a recordar el domingo a todos los amigos y amigas de la calle que viven y mueren en dificultad en la misa que va a presidir el arzobispo de Madrid a las 7 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en recuerdo de Modesta Valenti, una mujer sin hogar, anciana, sola, rechazada, que falleció en enero de 1983 en la estación de Termini Roma, esperando un auxilio que nunca llegó. La herida de la muerte de Modesta Valenti, junto a la de tantas personas sin hogar que pierden la vida en soledad, anonimato, abandono, han inspirado la amistad de la comunidad de San Egidio con estas personas sin hogar, como recuerda su responsable Tíscar Espigares.
En ella recordaremos por el nombre a todos estos amigos nuestros, a todas estas personas, aunque han vivido olvidadas por muchas personas, en muchos casos en medio de la indiferencia de la ciudad, no así para el corazón de Dios, no así para la comunidad de San Egidio, que siempre les conservará en su recuerdo.
Vamos con más asuntos. La parroquia San Francisco de Borja, de la calle Maldonado, prosigue con los seminarios de formación que está ofreciendo durante este curso pastoral. Heridas en familia es el tema que centra las charlas del segundo ciclo. El próximo martes, a las 8 de la tarde, se reflexionará sobre las crisis de mediana edad. La cuarta y última sesión luego será el 8 de marzo, en torno al tema del duelo en la pareja y la familia. Unas sesiones que imparte el sacerdote jesuita Pablo Guerrero.
Celebramos 500 años de la herida de Ignacio de Loyola en Pamplona y por eso en la parroquia San Francisco de Borja hemos querido que el catecumenado de adultos de este curso tuviera como hilo conductor algo tan humano como es la herida. En el año que la Iglesia nos invita a leer, reflexionar y poner en práctica Moris Leticia, pues hemos querido aportar nuestro granito de arena para entre todos ser conscientes que cada matrimonio, que cada familia es una historia de salvación.
El Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid ha organizado para este mes de febrero varias jornadas de puertas abiertas con el fin de dar a conocer su proyecto educativo. Será el próximo jueves a las 5 de la tarde y el miércoles 23 de febrero a las 9:30 de la mañana. Para realizar una visita personalizada debe hacerse mediante una solicitud a través de la página web del centro. El Colegio Arzobispal Seminario Menor está situado en el centro de Madrid, en el barrio de La Latina, y cuenta con más de 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base acercarse al Evangelio. Iñaki Martín, formador del Seminario Menor, afirma que se han encontrado con familias que desean un colegio donde se cuide a sus hijos y se les transmita la fe, como lo hacen en sus casas.
El Colegio Arzobispal es desde hace muchos años un referente de acompañamiento de chicos jóvenes de secundaria y bachillerato para todas estas familias que quieren que sus hijos aprovechen al máximo sus años de formación. Estudiar en el Colegio Arzobispal significa apostar por la transmisión de la fe, por el acompañamiento de los alumnos en la adolescencia y por una atención personalizada a través de un magnífico claustro de profesores. En pleno centro de Madrid tenemos las puertas siempre abiertas para que nos descubráis todos aquellos que queréis para vuestros hijos una fe vivida y una vida excelente.
Y un apunte breve más, la Escolanía Virgen de la Almudena va a animar musicalmente la misa de mediodía del domingo de la Catedral de la Almudena. Pues así hemos llegado a la 1:38, enseguida hablamos de la campaña del enfermo 2022 que vamos a iniciar este viernes, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy nuestra diócesis acoge la Jornada Diocesana del Enfermo. Enseguida digo, vamos a escuchar el testimonio de una persona, de una familia que encarna a la perfección el lema de este año, esperanza y sufrimiento, la esperanza cristiana ayuda a vivir ese sufrimiento. En un instante te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija y alami, y lo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 11 de febrero.
Debemos, por lo tanto, abrir nuestro corazón a dejarnos tocar por el sufrimiento de los demás. Solo así podremos acompañar, solo así podremos consolar a nuestros hermanos. Hemos de perder el miedo a dejar que nos conmuevan las personas que sufren por la enfermedad. Hemos de recuperar, como nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, recuperar la revolución de la ternura, que nos la enseñará precisamente María, nuestra madre. Miremos a ella y aprenderemos a comprender qué significa acompañar a los que sufren por la enfermedad.
Escuchabas a nuestro delegado de Pastoral de la Salud ante la campaña del enfermo 2022 que iniciamos este viernes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y que se va a prolongar hasta la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua, el próximo 22 de mayo. El lema elegido en esta ocasión, acompañar en el sufrimiento, clave del trabajo pastoral con los que viven la enfermedad y quienes los cuidan. Hoy a partir de las 6 de la tarde nuestra archidiócesis va a celebrar de forma virtual la Jornada Diocesana del Enfermo. Podremos escuchar precisamente la ponencia de nuestro delegado, a quien escuchabas. Mira, de hecho, hoy mismo el tuit de el cardenal Osoro dice: en la fiesta de la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, pedimos especialmente por los enfermos, sus familias, que el Señor, dice, les dé luz y esperanza y que sientan el amor y la cercanía de la comunidad cristiana. Bueno, pues voy a presentarte a alguien que ha vivido todo ese sufrimiento, también ese acompañamiento en primera persona junto a su familia, y nos va a ayudar a comprenderlo, digo, mucho mejor. Es la responsable de comunicación del Hospital Centro de Cuidados Laguna. Su madre, Carolina, falleció en octubre después de que en verano de 2021 le diagnosticaran un tumor en el cerebro que no tenía cura. Su familia decidió ingresarla en este centro. A María, que es nuestra invitada, esta situación le cambió la vida. María Prada, a la que ya saludo en este espejo. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. Me imagino que claro, recibisteis la noticia del tumor de tu madre como un mazazo, ¿no? Y de hecho, tú no habías escuchado hablar mucho, ¿no?, del tema de los cuidados paliativos, pero a partir de entonces, pues aquello, a partir de conocer, digo, el Centro de Cuidados Laguna, todo cambió, ¿no?, en positivo vuestra vida y también la calidad de tu vida, la de tu madre, hasta el fallecimiento.
Pues sí, efectivamente. O sea, fue un mazazo brutal para nosotros porque mi madre estaba perfectamente y fue de un día para otro que le diagnostican un tumor cerebral tipo 4, ¿no? Una enfermedad que avanza muy rápido, incurable completamente. Y bueno, después de 2 operaciones que salieron muy bien y varias sesiones de quimio y radio, acabamos en un centro de cuidados paliativos. Yo no lo conocía y bueno, ninguna de mi familia teníamos información sobre este tema y nos costaba un montón ir, pensando que era un sitio que pues un poco frío, ¿no? Siempre piensas que eso le ocurre a los demás. Y la verdad es que dentro de la situación de dolor que hemos sufrido, tenemos un recuerdo y un cariño muy especial de todas las personas que nos ayudaron en Laguna, ¿no? Nos trataron muy bien, desde los médicos, enfermeras, hasta todo el personal pues de administración y que había laguna, ¿no? Y nos cuidaron un montón, sobre todo que son momentos muy, muy, muy delicados.
Mm. Muchas veces hemos escuchado eso de quién cuida al cuidador, ¿no? Tú has dicho en alguna ocasión que además de cuidar del enfermo hay que hacerlo pues a las personas que los cuidan, ¿no? Dice el lema de esta jornada, lo estamos diciendo, la esperanza cristiana ayuda a vivir el sufrimiento. Vosotros entiendo entonces, María, que podéis dar fe de ello, ¿no? Que os habéis dado cuenta de la necesidad de fomentar esos cuidados paliativos y, por supuesto, claro, también pues a esos profesionales, ¿no? Que están formados en este ámbito para ayudaros a vosotros.
Claro, o sea, yo creo que cuidar al cuidador no solo es importante, sino que es muy importante para en el cuidado del propio enfermo, porque nadie está preparado para afrontar una situación como esta, ¿no? Nosotros, gracias a Dios que somos familia numerosa y nos hemos podido repartir el trabajo cuidando a mi madre, pero es muy importante que se tenga tiempo libre, ¿no? Para nosotros mismos y sobre todo no estar 24 horas pegado a un enfermo, porque al final parece que es solo responsabilidad tuya y puedes incluso culparte de la situación. Y sobre todo también fomentar los cuidados paliativos, ¿no? Porque es un servicio grandioso y parece de cajón, pero como todos nos vamos a morir, ¿no? Y esa circunstancia nos va a llevar a todos. Y vivir una enfermedad larga y dolorosa, que ya no hay tratamiento médico para ti, si das con un centro de cuidados paliativos, ¿no? Y que con una ayuda extraordinaria para el enfermo y para la familia, que sobre todo el que ve sufrir al enfermo, lo veo muy importante, ¿no? Acompañar a la familia, que también es parte de la curación del enfermo, ¿no? Y del tratamiento del enfermo.
Claro. Me gustaría, María, que compartieras con nosotros otra de esas cosas que has afirmado, que leía en alguna ocasión en este tiempo, que dices que esta experiencia os ha unido más, ¿no? Como familia, que habéis aprendido a quereros de verdad. O sea, que la enfermedad de tu madre ha supuesto también una profunda maduración, tanto en lo humano como en lo espiritual, imagino.
Sí, efectivamente, eso nos ha hecho ver un poco, apreciar el verdadero valor de las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos empecinamos y nos enredamos en cosas que realmente no tienen el valor, ¿no? No tienen un valor tan grande como el que tienen otras, que tampoco son muchas. Y mi padre siempre nos decía, ¿no? Que lo importante es el amor con el que se vive, porque eso es lo que queda para siempre. Y aunque hayan sido días de llanto y sol, como él dice, días de sufrimiento y días de luz, siempre han sido días de esperanza y días de alegría, ¿no? Que la vida es, no nos podemos quedar con la vida, ¿no? La vida es nuestra, pero la vida tiene sentido cuando la das en servicio a los demás.
Uh-huh. Al hilo de esa última pregunta que te hacía, ¿no? Esa parte espiritual, entiendo que habéis sido muy bien cuidados, en lo humano, por supuesto, en lo físico, en lo espiritual también, ¿no? Esa atención del alma. Habréis comprobado, y supongo que dais testimonio, lo estáis haciendo, ¿no? De cómo la oración pues es fuente de consuelo, de fortaleza, que aumenta incluso la intensidad y la calidad también de la oración en ese tiempo, ¿no? El que habéis vivido junto a ella.
Sí, sí, totalmente. O sea, aunque a veces uno se revela un poco y dice, Señor, te estás pasando, ¿no? ¿Por qué nos mandas tanto? Pero es el trato frecuente ahí con el Señor y realmente ves que, pues ante situaciones así tan dolorosas no hay una respuesta humana, ¿no? O sea, todo lo humano se desploma, no te queda donde agarrarte. Entonces, pues acudes al Señor y tratándolo frecuentemente es donde das un poco sentido y das consuelo a tus necesidades. Y realmente te das cuenta que el más allá ese del que tanto se habla está un poco más acá, ¿no? Y que Dios nos ha creado para esta vida. No nos ha creado para esta vida, sino para la vida eterna, claro. ¿No? Y que seamos felices ahí.
Qué bueno. Defendía la fundadora, ¿no? De los cuidados paliativos, Iseli Saunders, la importancia de hacer todo, decía ella, lo que esté a nuestro alcance, no solo para que esa persona muera en paz, ¿no? Sino mucho más, que viva hasta el día en el que muera. Y eso, desde luego, también, María, es mi última pregunta, lo aplicasteis, ¿no? Minuto a minuto con vuestra madre, con quién llorasteis, reísteis, porque sabíais que ella se enteraba de todo lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Hablabas tú de esa filosofía que entendemos muy bien los que somos del Atleti, tan familiar y acertada del partido a partido, ¿no?
Totalmente, totalmente, ¿no? Mi madre hasta el último minuto, ¿no? Aunque ella ya al final no pudiese hablar, y solo nos movía la mano, ¿no? Nos la agarraba. El hecho de que cualquier cosa, ¿no? Le gustaba la Coca-Cola, le dábamos una Coca-Cola con espesante. O sea, era lo más feliz del mundo, ¿no? O sea, hasta el último minuto es disfrutar con ella, ¿no? Porque allí es donde se ve la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Al final de la vida, ¿no? Y al principio, pero sobre todo al final de la vida, porque es donde somos más vulnerables y dependemos para todo, ¿no? Y es ahí donde pues hay que estar ahí para cuidar a la gente y por mucho de que parezca, ¿no? Un enfermo incurable, que esto se dice un montón, ¿no? El enfermo incurable, pero nunca es
no incuidable.
¿No?
Uh-huh. Está clarísimo. Pues como decía esta misma semana en su audiencia del miércoles el Papa, debemos acompañar hasta la muerte, pero no provocarla ni contribuir a ninguna forma de suicidio asistido. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no administrada. Y desde luego una buena muestra de ello es cómo acogisteis vosotros y cómo la acompañasteis vosotros, vuestra familia y ese centro de cuidados en Laguna en el que Carolina pasó sus últimos meses, cuidada, acompañada y muy querida. María Prada, te agradecemos muchísimo el que nos hayas ofrecido tu testimonio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Luego.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de febrero.
Recordemos las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. Indiferencia, es decir, no es algo que me concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es también indignarse ante el mal pero no hacer nada. Dios, sin embargo, nos preguntará si nos hemos indignado con razón, si nos hicimos el bien. Agradeciendo la extraordinaria ayuda prestada a lo largo de 2021, pedimos para esta nueva campaña un trocito del corazón de cada uno donde quepan esos olvidados, para que nuestra indiferencia no los condene al olvido.
Escuchabas a la presidenta diocesana de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, ante la 63 campaña institucional que este año celebra esta ONGD con el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido. Este viernes celebramos, de hecho, el Día del Ayuno Voluntario como gesto de apoyo a los 811 millones de personas que sufren cada día el hambre en el mundo. Además, el domingo se va a celebrar la Jornada Nacional con la misa de lanzamiento que va a presidir el cardenal Carlos Osoro en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 10:30 de la mañana. Bueno, quiero presentarte, verás, uno de esos casos en los que, gracias a la labor de Manos Unidas, se trabaja para evitar que el muro de la indiferencia y la desigualdad condenan al olvido a las miles, millones de personas empobrecidas y hambrientas. Es el doctor guatemalteco Carlos Arriola, presidente de la Asociación Santiago Jocotán. Es médico, cirujano, investigador en el ámbito de la salud y especialista en administración pública y políticas de salud. Lleva 31 años trabajando por lo que él denomina la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este Espejo. Gracias por atender nuestra llamada, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Buen día y es un gusto estar con ustedes.
18 millones de habitantes en un país en el que casi la mitad de la población se ve afectada por la pobreza. La verdad que tú decides, cuando llegas allí muy joven, quedas impresionado al conocer aquellas duras, ¿no?, condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas, y digo, desde entonces ya 30 años luchando junto a ellos contra el hambre y la desnutrición, ¿no?
Efectivamente, yo nací en la ciudad de Guatemala y al terminar mi práctica en la universidad, pues tenemos que hacer un trabajo social de 6 meses y encontrarme en esas condiciones de vida de la población, de los niños, de las mujeres, de los hombres, realmente me quedé impresionado, alucinando, y lo que eran 6 meses, pues se convirtieron en 31 años de trabajo hasta la fecha, con mucha ilusión, con muchos sueños de siempre hacer las cosas mejor.
En numerosas ocasiones, Carlos, has denunciado la desnutrición, ¿no?, de estas personas, la falta de medidas del propio gobierno de ese país para acabar con la situación, porque además lo comentas, ¿no?, muy claramente, que no se puede hablar de salud cuando, claro, una persona, una población, pues no cuenta con alimentos dignos, ¿no?, cuando no se dispone de los alimentos, vaya, para crecer y desarrollarse.
Pues efectivamente yo lo denuncio y hago la crítica. Incluso escuchaba hace unos años el mensaje del Papa Francisco cuando decía: nos empobrecen para que luego sigamos votando por ellos. Entonces se vuelve un ciclo feo, donde realmente es mejor tener una población ignorante, desnutrida, que no exige sus derechos, porque se manipula mucho más fácil, mucho más rápido, y ellos se van perpetuando en los poderes políticos y en los poderes del país.
Claro. Desde 2014, con la ayuda de Manos Unidas, se han puesto en marcha, creo que 7 proyectos. En este sentido, tú empleas un término muy acertado que me gustaría que nos explicaras, ¿no?, que ahondaras un poquito más en él, aunque sea brevemente, porque digo, me parece muy acertado. Hablas de ese apoyo solidario de Manos Unidas con el que habéis trabajado para, bueno, pues garantizar esa seguridad y soberanía alimentaria, ¿no?, desde una óptica integral. ¿En qué consiste esto exactamente?
Pues efectivamente con Manos Unidas hemos logrado trabajar varios proyectos. Lo que nos encanta es, primero, es un enfoque de proceso que tiene, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Luego hay un fundamento, ahí sí que totalmente importante, que es el enfoque del derecho, un derecho humano a una vida digna. Entonces esto nos ha permitido construir procesos de huertos familiares, huertos tras patio, bancos de semilla criolla para preservar nuestra semilla y las reservas de granos básicos, que es que se compra maíz, se produce maíz y frijol y se guarda en graneros para cuando hay carestía, la comunidad dispone de todos estos alimentos. En tiempo de pandemia fue sumamente importante porque nos permitieron inyectar a la reserva de granos para que la gente tuviera alimento. Por tantas restricciones que hubieron, no había movilización y la gente tenía necesidad de comer. Entonces fue una ayuda totalmente importante. Pero insisto, el enfoque de derecho, el enfoque de proceso, son una de las cosas que Manos Unidas nos permite trabajar con toda libertad y de verdad ese es el punto más crítico para hacer un cambio, el proceso.
No podemos permanecer, desde luego, impasibles, ¿no?, ante la desigualdad que condena, como dice la jornada, al olvido, a la marginación, a los que Manos Unidas pues habla, son los desheredados de la tierra. Ese lema, para que nos hagamos una idea, grosso modo, Carlos, ¿cuánto de importante es nuestra ayuda desde aquí para echar una mano a aquellas personas? Me imagino que tú puedes dar fe de eso que muchas veces decimos aquí, de lo mucho que cunde un euro allí, ¿no?, en aquella tierra.
Pues sí, es justamente... Cada una de las ayudas, de los aportes que dan los socios y cada uno de los ciudadanos españoles, pues que lo tengan seguro y confiadamente de que cada uno de los centavos se invierte en cambiar una vida, en tener una sonrisa en un niño, en tener una oportunidad para que la mamá tenga una hierba, una verdura, una fruta para poder compartir con su familia. Eso ha sido vital y el apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo, que no nos han demostrado esa indiferencia, sino que en los tiempos más críticos todo el pueblo español ha estado con nosotros y eso se los agradecemos de todo corazón. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de los que no pueden hablar y expresar esto, pues yo se los agradezco mucho y los invito a seguir aportando, no solo por Guatemala en nuestro proyecto, sino todos los cientos de proyectos que tiene Manos Unidas en el mundo y que verdaderamente cambian vidas y son una oportunidad, una luz en el camino.
Te pregunto en 20 segundos, porque tenemos muy poquito tiempo, por esa soberanía alimentaria de la que hablamos, me imagino que esto pasa en parte por la educación y la alfabetización, ¿no?, de esas personas.
En parte sí, tenemos un 72% en la zona Chortí de analfabetismo, principalmente en la mujer. Hace unos años hicimos un trabajo de alfabetización en 900 mujeres y solo a dos mujeres se les desnutrieron los niños. Eso nos habla de que la educación es un pilar fundamental en este tema de la soberanía alimentaria.
Pues como dice la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, permitir que una sola persona muera de hambre es un fracaso para la humanidad. Para transformar este mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento, nuestros estilos de vida, desde luego cambiar nuestra mirada sobre esa pobreza. Manos Unidas lleva más de 63 años haciéndolo. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Pues ojalá que no. Hoy te recuerdo, celebramos ese día del ayuno voluntario, el domingo la jornada nacional. Y bueno, pues yo le agradezco muy sinceramente al doctor Carlos Arriola, presidente de la Asociación Santiago Jocotán en Guatemala, que lleva más, decíamos, de 30 años trabajando por la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra labor, ¿eh?
Muchas gracias, abrazos, hasta luego.
Por cierto que el domingo, recuerdo, esa misa la va a presidir el Cardenal Osoro, la misa del lanzamiento de la campaña en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 10:30 de la mañana. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias, toda la información también de este viernes, de este 11 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.